En Venezuela ante las fraudulentas elecciones convocadas por Nicolás Maduro.
Mira lo que me hicieron ayer tus tropas, orteguistas.
Finaliza el plazo dado por la oposición nicaragüense al régimen de Daniel Ortega. Y en los deportes, Yasiel Puig regala un jonrón por el Día de las Madres. Esto y más, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Ya es oficial, este lunes se efectuó el histórico traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.
El cambio de la sede diplomática no se produjo sin controversias y enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y manifestantes palestinos, que dejó un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos. Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, que tiene información y reacciones sobre este histórico acontecimiento.
En efecto, este lunes Israel celebra la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, precisamente en el día en que se conmemora el 70 aniversario de su independencia.
We welcome you officially.
Le damos la bienvenida oficialmente y por primera vez a la embajada de Estados Unidos aquí en Jerusalén, la capital de Israel.
El traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén ocurre el lunes, cumpliendo así una de las principales promesas electorales del presidente Trump.
Al tomar esta acción, los Estados Unidos también han elegido fortalecer el vínculo entre nuestros dos países. Estados Unidos reconoce la sensibilidad que rodea a Jerusalén, una ciudad que significa tanto para muchos.
A la presencia del traslado e inauguración de la embajada estadounidense asistieron el subsecretario de Estado John Sullivan, la hija del presidente Trump, que también es asesora del presidente Ivanka Trump, y su esposo Jared Kushner, también asesor presidencial, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, el gobernador del estado de la Florida Rick Scott, el congresista cubano-americano del sur de la Florida Mario Díaz-Balart, entre otros.
Nosotros no tenemos mejores amigos en el mundo. Los Estados Unidos apoya a Israel y apoya a Jerusalén.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la apertura de la embajada de los Estados Unidos en la capital israelí fue un momento histórico.
What a glorious day.
¡Qué glorioso día! Recuerden este momento. Esto es historia.
La apertura de la nueva embajada no se produjo sin controversias, polémicas y manifestaciones. El gobierno palestino acusó a Israel de cometer una horrible masacre en Gaza. Según el ejército israelí, el grupo terrorista Hamas intentó de llevar a cabo una serie de ataques, incluyendo una masiva y violenta infiltración en 12 puntos para atacar a soldados y ciudadanos israelíes. Uniéndose a los Estados Unidos, Guatemala inaugurará su embajada en Jerusalén el martes, después de también trasladarse de Tel Aviv. Según fuentes oficiales, se espera que el gobierno de Paraguay también anuncie su traslado de embajada a Jerusalén próximamente. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado. Ahora regreso con ustedes en el estudio.
Antes de cumplirse una semana de la arbitraria condena a un año de cárcel impuesta por el régimen castrista al biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, se ha publicado una carta pública en solidaridad con el científico, suscrita hasta el momento, entre otros, por numerosos miembros de la comunidad científica internacional. Esta carta la suscribimos cubanos y cubanas desde dentro y fuera de la isla, pero también personas con las más disímiles nacionalidades. Con ella hacemos patente nuestra más profunda preocupación a partir de la injusticia cometida el 8 de mayo de 2018 por las autoridades locales de Viñales, en Cuba, contra el doctor en ciencias biológicas por la Universidad de La Habana y ciudadano cubano, injustamente encarcelado, Ariel Ruiz Urquiola.
Así comienza la carta pública que en la mañana de este lunes fue publicada por científicos que se solidarizan con Ariel Ruiz Urquiola y demandan su inmediata liberación. Ariel y su familia gestionan bajo usufructo legal una finca en Viñales. Tras meses de constante hostigamiento del Estado cubano, el científico fue arrestado y pocos días después, el pasado martes, condenado a juicio sumario a un año de cárcel, la máxima condena por lo que el régimen lo acusó, supuesto desacato.
Nosotros tenemos un video probatorio de que en ningún momento Ariel los llamó a ellos guardia rural. Para colmo, está esa grabación.
¿Existe, Omar?
Existe la grabación, lo llevan a juicio. Lo condenan a un año.
Amigos y familiares del biólogo aseguran que Ariel fue sentenciado porque ha venido denunciando una red de corrupción en el manejo del ambiente en esta área protegida de Cuba y porque pretenden confiscarle la finca. Lo cierto es que alrededor del mundo el caso de Ariel ha sido calificado como un abuso de la dictadura cubana, que lo ha encarcelado de la manera más arbitraria e injusta. Científicos y profesores de prestigiosas universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos y otros países del mundo, que van desde MIT hasta Princeton University, han suscrito la carta a favor de justicia para Ariel. Para sumar su apoyo a esta causa, puede enviar su nombre y grado científico, si fuera el caso, al correo solidaridadarielcuba@gmail.com. También puede sumarse a la campaña en la página web change.org.
Y en Radio Televisión Martí, martinoticias.com, estaremos muy al tanto de todo lo que le acontece a Ariel Ruiz Urquiola y a su familia.
La lucha continúa contra el régimen castrista. Con estas palabras resume Daniel Llorente sus proyectos tras ser liberado. El constante acoso policial e incluso amenazas de muerte no han podido doblegar a este cubano que ondeó la bandera de Estados Unidos ante el propio Raúl Castro, acto por el que fue recluido en un sanatorio mental. Desde La Habana, Ignacio González informa.
Y le agradezco infinitamente a todas las personas, las innumerables personas que incluso de las redes sociales, de las cadenas de prensa, han dado su aporte, sí, su voz para... Es decir, acusar o denunciar esta injusticia que el rey me estaba cometiendo conmigo.
¿Cuál fue el peor momento en este tiempo que pasaste detenido en esta institución psiquiátrica?
Bueno, yo pudiera decir que el peor momento ha sido todo el tiempo, desde el 1 de mayo de 2017 que me encerraron hasta el día de ayer, yo puedo catalogar como todo el peor momento. Yo no puedo decir este es peor o aquel, porque todo fue mucho acoso sobre mi persona. Hay mucha vigilancia, todo el mundo, todo el personal de enfermería, todo el mundo pendiente a lo mínimo que yo hiciera.
¿Qué justificación te daban los doctores de esta institución hospitalaria o las personas que estaban a cargo ahí? ¿Cuál era el motivo que decían ellos, alegaban ellos para que tú estuvieses retenido?
A ver, ellos muy diplomáticamente o disimuladamente, por así decirlo, me hacían ver claramente que la razón por la que yo estaba ahí era por causa de que la seguridad de Estado, es decir, por órdenes del gobierno, me habían detenido ahí, ¿entiendes? Por el acto que hice en el 1 de mayo en la plaza. Incluso, como ya yo había hecho actos anteriores, la seguridad de Estado me dijo a mí en Cien Ardao, te vamos a desaparecer. Entonces, es evidente que algo iban a hacer. La lucha tiene que continuar. No puede haber tregua con esta gente porque es demasiado, ¿entiendes? Entonces, lo que sí quiero es enviarle un mensaje al gobierno. Dijo Martí que todo hombre de justicia pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida, porque eso es pelear por su interés de hombre. Y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que lo ofenden, no es hombre entero. Entonces, mi meta es continuar mi lucha pacífica, ¿entiendes?, en contra de una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo cubano por más de 50 años.
Uno de los métodos represivos del régimen castrista es impedirle la salida temporal del país a disidentes y opositores.
Así es, Karen. Y este tema es recurrente. Y ahora le tocó el turno a las damas de blanco. Para eso tenemos aquí a nuestra colega Grisel González. Adelante, Grisel.
Así es, Karen y Alfredo, muchísimas gracias y buenas tardes. El régimen cubano le impidió salir del país a integrantes de las Damas de Blanco, como bien decían, que estaban invitadas a recibir el premio Milton Friedman por la libertad que se otorga cada 2 años.
le impidieron la salida de Cuba a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. Fue detenida poco antes de que se dispusiera a viajar hacia Estados Unidos para recibir el premio Milton Friedman por la libertad, que se concede este año al movimiento Damas de Blanco, que lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. El premio lo entrega desde el 2002 el Instituto Cato, un centro de investigación sobre políticas públicas no partidista que distingue a quienes en diferentes regiones del mundo contribuyen a la libertad.
Yo fui una de las damas de blanco que fuimos invitadas para recibir el premio que nos otorgaron en Nueva York. Y hoy por la mañana, sobre las 7 menos cuarto de la mañana, salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Varadero. Y a menos de 2 cuadras de mi vivienda había un operativo formado por la policía llamada revolucionaria y la policía política, donde hay un oficial de la Seguridad del Estado llamado Diane y Ariane Franklin, quienes me dijeron que yo no podía salir de mi vivienda, que no podía salir del país. Le dije que no, que ellos me enseñaran una orden de restricción emitida por un tribunal donde decía que yo no podía salir de mi vivienda y que yo no iba a virar para atrás.
Después de detenerla por una hora en una estación de policía, la trasladaron a su casa, pero no le permiten salir.
Donde el operativo se mantiene, según ellos, hasta el día 18 yo no puedo salir de mi vivienda. Esto me lo hizo saber este oficial Dayan, quien lo mandó a Ariane Franklin, el jefe de enfrentamiento de acá de la ciudad de Cárdenas, quien es el que está a cargo de la represión contra los opositores, las damas de blanco.
El premio será otorgado el 17 de mayo de 2018 en una cena de gala en Nueva York. La seguridad del Estado cubana también le impidió viajar a recibir el premio en Estados Unidos a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Y en el 2005, las Damas de Blanco tampoco pudieron salir del país a recibir el premio Sájarov a la libertad de pensamiento que otorga el Parlamento Europeo porque la seguridad del Estado impidió que viajaran a la ceremonia de premiación en Estrasburgo, Francia. Ese premio no lo recibieron hasta 8 años después.
Gracias, Grisel, por esa información.
Gracias, Grisel.
Gracias a ustedes.
Y el endurecimiento de la postura del gobierno del presidente Donald Trump hacia Cuba ha hecho blanco en las visitas estadounidenses a la mayor de las Antillas.
La estadística supone un duro golpe para el régimen, que se ha visto también sacudido por una baja en las exportaciones y un apoyo menor de Venezuela, país sumido en su propia crisis. Pasamos ahora con Ricardo Quintana y la ampliación de este tema. Ricardo.
Gracias, Alfredo. Bueno, esto habría que agregar la congelación en la entrega de licencias en sectores como restaurantes o alojamientos y averías reportadas en la infraestructura del turismo durante la pasada temporada ciclónica.
El presidente Trump impuso a los estadounidenses la condición de hacer visitas en grupos, prohibió negociar con casi 200 entidades cubanas con vínculos al aparato militar y emitió alertas de viaje con destino a la isla. El turismo americano era un sector codiciado por los emprendedores cubanos.
Estas tensiones, estas cosas, cuando parece que las cosas se van a allanar, que va a ser mejor, entonces sucede algo, sale algo y todo regresa para atrás.
El número de visitantes de Estados Unidos, sin incluir los de origen cubano, cayó a 98,000 en los primeros 3 meses del año, frente a los 160,000 del mismo periodo, pero de 2017.
El año pasado en la ciudad de La Habana, hoteles como este, como el Meliá Coiba, llegó a tener hasta un 24% de su ocupación, que era ciudadanos norteamericanos. Y en estos momentos, pues la presencia de ciudadanos norteamericanos ha bajado en torno a un 25% en ciudad de La Habana.
En agosto pasado, el régimen congeló la entrega de licencias en sectores como restaurantes o alojamientos, bajo el argumento de que se debe mejorar el control de la evasión fiscal y para evitar la compra de bienes robados al gobierno.
Que hoy dejen de ir los turistas norteamericanos no significa el fin del cuentapropismo, eso es un argumento falaz.
En septiembre pasado, luego del paso del huracán Irma, el régimen reconoció que el número de visitantes extranjeros cayó 50%.
Y ellos hicieron el error de cálculo de pensar que el americano medio iba a querer de Cuba lo mismo que quiere de Cancún y de Dominicana, que son países que surgieron al turismo americano mucho después y que no tienen muchas cosas que ofrecer, pero al americano lo cautivaron con los all inclusive.
El optimismo del pueblo cubano era increíble. Y yo he hablado con muchos de nuestros hermanos en Cuba, desde Pinar del Río hasta Santiago. Y siempre dicen, Cuba es Cuba, poco a poco, pero lo que ellos quieren es tener relaciones con los Estados Unidos, el pueblo americano.
Fuentes cercanas a la industria del turismo revelaron que hasta marzo último las llegadas de visitantes cayeron 1,4 millones de personas frente a 1,5 millones en la misma etapa de 2017.
Bueno, cabe recordar que Estados Unidos fue el año pasado el segundo país que más aportó al turismo cubano, con más de 1 millón de viajeros. Es todo, vuelvo a ustedes en el estudio.
Muchas gracias, Ricardo.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, analistas prevén gran abstención en la farsa electoral montada por Nicolás Maduro.
Y se multiplican en toda Nicaragua violentos choques entre manifestantes y las fuerzas represivas de Daniel Ortega. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, satélite.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Semana crucial para Venezuela, país que vive una típica campaña electoral en la que la mayoría no cree ni participará. Unos comicios en los que Nicolás Maduro ofrece atornillarse por lo menos 3 décadas y los candidatos supuestamente hacen campaña proselitista sin mucho éxito. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Según sondeos, más del 70% de los venezolanos no votará en lo que consideran serán unas fraudulentas elecciones en las que el propio Nicolás Maduro no oculta pudieran ser las últimas que se realicen en Venezuela.
El domingo 20 de mayo se decide el destino de Venezuela para los próximos 30 años.
El desprecio hacia el gobernante es creciente y se hizo nuevamente evidente en un mensaje que se transmitió en Facebook Live.
Aquí dice desgraciado Maduro. No, desgraciado no.
Graciado.
Que Dios te bendiga, mijo, deja el odio.
Y es que a una semana de estas cuestionadas elecciones, Maduro realiza campaña solo por redes sociales. Estas elecciones han sido consideradas por muchos como un simulacro electoral y un fraude.
Que te dicen vote, no vote, que son ilegítimas, que yo no sé qué. Pero hay que ver, ese día 20 hay que levantarse y que el corazón te guíe a ver qué vas a hacer.
Otros ven en el acto de votación una gran oportunidad para salir de Maduro y de su gobierno.
Yo sí quiero votar para ver si salimos de esta pesadilla de una vez. Uno no puede comer, no puede hacer nada.
Para algunos, las dádivas, en este caso un plato de comida ofrecidos en los actos de campaña, les da esperanza de un posible cambio a la profunda crisis humanitaria que viven.
Para mí esta comida representa una esperanza, no es solamente la comida, sino que nada más esto es muestra de que este hombre Bertucci tiene buenas intenciones para su pueblo, para con su pueblo. No solamente con un solo plato de comida, sino que él quiere que haya una verdadera producción, un crecimiento en la nación.
La dirigente opositora María Corina Machado encabeza el mensaje de millones de venezolanos, según el cual la única manera de que ese país venza la crisis económica es con la renuncia de Nicolás Maduro.
Para un cambio en Venezuela, que estamos pasando trabajo aquí, la comida no se consigue, el presidente promete tanto y no cumple.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Y de Venezuela pasamos a Nicaragua. Bueno, pues Nicaragua cumple este lunes 27 días de una crisis que ha dejado al menos 54 muertos causada por multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega, quien antes de que finalizara el plazo dado por la oposición se ha visto obligado a aceptar la petición de la Comisión Interamericana para visitar el país y evaluar la situación respecto a los derechos humanos.
El descontento popular en Nicaragua está fuera de las manos del gobierno, a pesar de la continua represión. Hoy se supo que Ortega aceptó la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país tras las protestas que ya dejaron más de medio centenar de muertos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publicó hoy en su cuenta de Twitter la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que acepta la petición de la comisión para entrevistarse con miembros del gobierno y la sociedad civil. La comisión había solicitado en varias ocasiones al gobierno de Nicaragua que le permitiera visitar el país para observar la situación de los derechos humanos, así como para mantener reuniones con las autoridades, la sociedad civil y otros actores relevantes de la sociedad nicaragüense. Entre tanto, la población se muestra cansada del gobierno de Ortega y le pide que se vaya.
Son malvados, mira lo que me hicieron ayer tus tropas, orteguistas, por puro gusto, solo por decirte que el pueblo no te quiere y que aquí sos minúsculo vos. ¿Vos crees que tanta sangre derramada, jóvenes, heridos, qué has hecho? ¿Vos crees que vas a tener a tu pueblo todavía? Aquí ya no hay nada. El pueblo no te quiere. ¡Viva Nicaragua!
Agresiones que se dieron en Opoli con dos fallecidos, 46 personas heridas.
Una de las condiciones que ha puesto sobre la mesa la Iglesia Católica para que se inicie el proceso de diálogo nacional es permitir en el menor tiempo posible el ingreso de la comisión para investigar y aclarar las muertes y las desapariciones de nicaragüenses. Las protestas contra el gobierno de Nicaragua comenzaron hace casi un mes por la reforma de la seguridad social que planteaba Ortega y, aunque dio marcha atrás, el reclamo social pasó a otro nivel. Se acusa al presidente, después de 11 años en el cargo, de abuso de poder y corrupción.
Una última pausa y al regresar, Salvador Blanco con un reportaje especial sobre la herencia cubana en el béisbol.
Y también, por supuesto, Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva del momento aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
El juego de pelota del pasado viernes realizado en el estadio de los Marlins fue dedicado a la herencia cubana.
Qué bonito. Salvador Blanco estuvo allí y tiene el siguiente reportaje hecho con su inconfundible estilo.
Hello, mi gente del noticiero y de Martí Noticias Facebook. Estamos aquí en el estadio de los Marlins en el corazón de Miami. Vamos a ver qué descubrimos este día en la noche de la herencia cubana.
La gran apertura del juego estuvo a cargo del supergigante del básquetbol, Shaquille O'Neal.
Do you know that today is a Cuban Heritage Night?
Today is what?
Thank you.
You're welcome.
La mejor entrevista que he hecho en mi vida, gracias. Señor, ven acá, todo esto fue hecho aquí en Estados Unidos.
Todo esto es aquí americano.
Vean, ¿y ella de dónde es?
Yo soy de Costa Rica, pero también tengo 45 años de estar aquí.
¿De Costa Rica?
Costa Rica.
No, pero tú no me hablaste como costarricense.
No, porque crecí aquí.
El tema principal de la herencia cubana es el de la herencia cubana. Tienes 10 minutos porque esta gente de Martín para hablar mal de Díaz-Canel y de Raúl.
¡Ya loco!
Luis Aguilera fue jugador de pelota en Cuba y por primera vez visitó el estadio.
Bueno, él siempre soñó con venir hoy a jugar un juego aquí en los Marlins. Y ya le estoy haciendo realidad su sueño.
Estoy muy, muy emocionado. Lo más lindo que yo había visto de ver cosas es esto.
¿No sabes con quién tú estabas hablando?
No.
¿Con Salvador Blanco?
No. Porque estaba así
con... Estamos con Bernie Soto. Bernie, ¿cuáles son tus predicciones para esta noche?
Bueno, las predicciones mías para esta noche es la herencia cubana. Recordar a nuestros peloteros cubanos de antes y de ahora, ¿no? Porque Cuba siempre ha sido una fuente de grandes jugadores y definitivamente que ahora mucho más, ya que han descubierto que hay otro mundo y ese mundo los espera con los brazos abiertos. Cómo no, el Guajiro Peña le decían salivita en Cuba.
¿Por qué?
Bueno, porque mojaba la bola y la mojaba, no se sabía si era con saliva o con cerveza.
La herencia hispana, imagínate, nosotros tenemos tantas cosas que celebrar, aunque nos han quitado muchas cosas y tristemente estamos muy lejos del lugar que quisiéramos estar, pero bueno, esa es la vida. Eso es lo que nos ha tocado.
Como lo he disfrutado, me dio tremenda alegría el hecho de haber visto a Luis, el pelotero cubano, aquí en este estadio que parecía un niño en una juguetería, de haber bailado con esa luquinera tan linda y de poderle llevar a ustedes estos momentos de la noche de la herencia cubana. Desde Miami, como diría un pelotero, Zapadón Blanco, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Este fin de semana el tema más comentado entre los aficionados cubanos ha sido la partida de los hermanos Víctor y Víctor Mesa Jr., quienes firmaron un acuerdo de representación con Magnus Sports, una firma del conocido cantante Mark Anthony. Los hermanos Mesa publicaron una declaración en sus respectivas cuentas de Facebook en la que afirman que no fue una decisión fácil porque tuvieron que dejar atrás amigos, familia y Cuba. Todo por lograr el sueño de las grandes ligas. La declaración llega a sugerir que su padre, Víctor Mesa, quedó al margen de las decisiones de los jóvenes peloteros. Y este domingo la jornada de grandes ligas es dedicada al Día de las Madres. En la tercera entrada, el cubano Yasiel Puig le cumplió a su señora madre con su primer jonrón de la temporada. Durante la semana, Puig había dicho que su mamá le había pedido ese regalo para el domingo, pues ahí tiene Maritza. Yasmani Grandal también iba a botar la pelota del parque, lo hizo en la séptima entrada para acercar a sus Dodgers en el marcador sexto que batea el máscara de Los Ángeles. Pero todo iba a ser en causa perdida, ya que para el noveno el también cubano Raisel Iglesias colgaba el cero y se anotaba su séptimo salvamento del año. Ganaron los rojos por 5-3. Y los Mets siguen de capa caída, aunque ayer Yoenis Céspedes puso adelante a la novena de Nueva York en la sexta entrada con ese batazo sobre el left field. Hizo un swing a una curva pegada para romper el empate a cero, su número 8 del año, pero la victoria quedó en manos de los Phillies por 4-2. Y J.D. Martínez se fue crucial en el triunfo de sus Medias Rojas este domingo. En el mismo primer inning conectó bambinazo de rayitas, botó la pelota sobre el campo derecho. Terminó el encuentro de 3-2 con 3 remolques y Boston superó a Toronto 5-3 para mantener el empate con Yankees en la cima del este de la Americana. Los Bulls también hicieron lo suyo ante los Atléticos. Una vez más vimos brillar a Giancarlo Stanton en el Yankee Stadium. Impulsó las dos primeras con sencillo al centerfield en la primera entrada. Ya para el quinto iba a sumar otra más con su décimo jonrón de la temporada, cuadrangular solitario. Se fue de 4-4 Stanton y los Yankees ganaron 6-2. El cubano José Candelita Iglesias no ha comenzado bien con el Madero, pero este domingo tuvo razones de sobra para festejar. Llevó al campo a los Marineros con ese hit de oro en la novena entrada. Y los Tigres vencieron con pizarra de 5-4. En Houston, los Astros superaron a los Rangers. El Yuli Gurriel abrió el marcador en la tercera. Pura disciplina en el plato. Lanzamiento afuera, conectando hacia el right field. El corredor de segunda anota fácilmente, como se puede ver en lo que va del mes de mayo. La piña está bateando para 340. Pizarra final de 6-1. Vamos a los playoffs de la NBA. Arrancó este domingo la batalla por el banderín de la conferencia este, Cavaliers. De visita en Boston, la gran figura fue el delantero Marcus Morris. Se encargó de anular a LeBron James. Además, Morris encestó 21 puntos con 10 rebotes. Y los Celtics arrancaron con el pie derecho, victoria de 108-83. Este domingo se corrió el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde los Mercedes dominaron la cima del podio. El británico Lewis Hamilton ganó su segunda carrera del año. Ahora suma 95 puntos. Va de líder en el campeonato de pilotos. Es la tercera vez que Hamilton gana el circuito de Cataluña. Y volviendo al tema de los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr., bueno, en las próximas horas creo que vamos a conocer mucho más. Pero ¿dónde están? Parece ser que pueden estar en la República Dominicana o aquí en Estados Unidos, pero a ciencia cierta no se conoce aún. Así que creo que las próximas horas serán cruciales para
Tenemos eso. Dos hermanos Gurriel y vamos a tener a lo mejor dos Mesas.
Así va la cosa, ¿no? Y sí. Tendrá que hablar Víctor Mesa padre, ¿no? Sí. ¿Qué dice de todo esto?
Y siempre ya tiene un nuevo collar, un nuevo. Vamos a ver si no lo rompe.
¿No? Espero que no. Así que.
Gracias.
Tú nos estarás informando hoy, como siempre. Muchísimas gracias. Amigos, y gracias a ustedes. Nos vamos, pero solo por hoy.
Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Me cogiste sorprendido.
Te quedaste pensando.